Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de ciencia y pensamiento crítico. Y hoy vamos a hablar con Marta Macho, matemática, divulgadora, profesora de la UPV y editora del blog de Mujeres con Ciencia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Marta.
Egunon, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, y nos traes varios temas para hablar, ¿no? Pues si te parece, vamos a ir empezando con el primero, acerca de la buena ciencia debe de hacerse integrando el género.
Sí, efectivamente. Normalmente en Mujeres con Ciencia hablamos fundamentalmente de biografías de mujeres, pero de vez en cuando también hablamos de estos temas que hay que recordar, ¿no? Que la perspectiva de género es importante en todos los aspectos de la vida y en particular en ciencia, ¿no? Uh-huh. A veces, además, se piensa que las medidas de género son puramente ideológicas, pero en realidad en el ámbito de la ciencia o de la tecnología pues ayudan a que la realidad que nos rodea, que es compleja, pues se trate con mayor rigor y con más justicia, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de la ciencia, por ejemplo, la integración del análisis de género a la investigación se realiza en dos ámbitos: el de los recursos humanos, incorporando a más mujeres a los equipos de investigación, y también teniendo en cuenta cómo se genera el conocimiento, teniendo en cuenta las cuestiones de género, ¿no? Hay muchas, o la mayoría de las instituciones hoy en día tienen en cuenta esa perspectiva de género cuando se realiza la investigación, y de hecho hay muchas personas vigilantes para que la perspectiva de género se aplique, pero quiero recordar, para que la gente sepa que efectivamente es importante incorporar la perspectiva de género, lo que sucede cuando no se aplica, ¿no? Es importante la perspectiva de género, por ejemplo, porque recuerdo que en medicina, en la mayoría de los estudios clínicos que se han realizado hasta hace bien poco, solo se realizaban sobre varones, ¿no? Que eran uh-huh. considerados como el prototipo de lo que era un ser humano. La exclusión de las mujeres en los estudios clínicos se realizó en un momento en el que en Estados Unidos, que es donde se lideran todo este tipo de investigaciones, se pretendía proteger a las mujeres que podían estar embarazadas y, bueno, evitar así que tuvieran algún problema con el feto, ¿no? Pero el pensar de esa manera, que era a priori protector, ha hecho que se haya excluido incluso a las hembras en los estudios clínicos en laboratorio, ratonas, etcétera, y por lo tanto todos los estudios o la mayoría de los estudios clínicos que se han realizado en laboratorio y en seres humanos han excluido a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y eso ha provocado que la mayoría de los medicamentos que tienen efectos secundarios en la población se retiren del mercado porque tienen malos efectos secundarios sobre las mujeres. Por ejemplo, si te recetan una medicina para dormir porque tienes problemas de insomnio y solo se ha testado sobre hombres que, digamos, pesan 80 kilos y eres una mujer que pesa 50, a lo mejor al día siguiente no se te ha pasado el efecto y te puede provocar, por ejemplo, que tengas un accidente de tráfico, ¿no? Es decir, el que no se aplique la perspectiva de género realmente provoca muchos problemas, ¿no? Otro ejemplo es el de los cinturones de seguridad, esto ya en el ámbito más de la tecnología, cuyo diseño en su momento fue realizado solo con cuerpos de hombres, estos ensayos que se hacen de choques con muñecos con un cuerpo de varón, es decir, de un tamaño considerable, un 80, algo así, y 80 kilos de peso, en un momento en que quizás las mujeres no conducían tanto, pero no se ha tenido en cuenta para la fabricación de los cinturones de seguridad la anatomía femenina, y eso ha provocado durante mucho tiempo que las mujeres, a pesar de tener menos accidentes de tráfico que los hombres, pues al tener un accidente los daños que se producían quizás eran mayores porque el cinturón de seguridad no les ataba de la manera que tenía que hacerlo, ¿no? O recordamos que en el año 2019 hubo una gran controversia cuando se criticó a la NASA porque en una misión integrada totalmente por mujeres no tenían las tallas de los trajes espaciales y no pudieron hacer el paseo espacial. O otro ejemplo, los chalecos antibalas, que cuando se han incorporado mujeres al ejército o a la policía, pues no les protegían lo suficiente porque no estaban fabricados para protegerlas, es decir, no tenían en cuenta que podían proteger a un cuerpo con pechos, ¿no? O incluso, ya por dar un último ejemplo, la climatización de las oficinas, en donde la temperatura a la que están las oficinas normalmente se hacen con la temperatura adecuada, la tasa metabólica que tienen los hombres en reposo, y casualmente esa tasa metabólica es 5 grados mayor que la que tienen las mujeres, con lo cual no está adaptada a las mujeres en general, ¿no? Así que, bueno, pues es importante, insisto, incorporar y reconocer la complejidad con respecto al sexo y al género en la investigación, porque el no tenerla en cuenta tiene, bueno, efectos secundarios nocivos, en particular para las mujeres, aunque también la perspectiva de género es importante para que los hombres también reciban los tratamientos que necesitan, ¿no? Un ejemplo también, en el caso de los hombres, también pueden tener osteoporosis y es una enfermedad que en su caso no se estudia excesivamente porque la padecen en menor porcentaje que las mujeres, ¿no? Pero también es importante que lo hagan. Así que solemos decir las personas que defendemos la perspectiva de género en ciencia también, que se trata de hacer ciencia de calidad, de hacer buena ciencia, que es imposible sin esta perspectiva de género.
Pues bueno, si te parece, vamos a ir pasando al siguiente tema. No sé si de esta anterior quieres añadir algo más.
No, yo creo que más o menos la idea queda allí. Yo creo que hay que reflexionarlo e impulsarla, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Eso es lo importante.
Eso es. Pues bueno, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema y vamos a pasar a hablar de Marta Beilenstein, la cartógrafa del Imperio Ruso.
Sí, vamos a hablar esta vez de una cartógrafa y además de un país del este y bueno, en un ámbito, el de la cartografía, que durante mucho tiempo estuvo negado a las mujeres, ¿no? Bueno, negado a las mujeres para colgarse las medallas, digamos, aunque mujeres haciendo cartografía ha habido desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. En particular, esta mujer, Marta Beilenstein, no ha sido reconocida y no se sabe muy bien la labor que hizo en realidad, porque vivió a la sombra de, en este caso, su padre, para el que realizaba sus mapas, y bueno, el honor se lo llevaba a él, ¿no? En particular, es reconocida actualmente porque realizó el Atlas de la Geografía Etnológica de la Letonia actual y prehistórica en el año 1892. Y bueno, la obra de Marta está en parte atribuida a su padre y no se sabe muy bien qué es lo que hizo ella y qué es lo que no hizo, pero gracias a que el padre la citó en algún momento en alguna de sus obras, que bueno, que agradecía a su hija el trabajo que había realizado, se sabe que ella contribuyó de manera eficaz en realizar esos mapas, ¿no? La ubico, para que se sepa un poco de qué época es, ella nació en el año 1861 en una zona del oeste de la Rusia imperial, que hoy en día es el sur de Letonia. El padre era etnógrafo y lingüista y hacía mapas, como acabo de comentar, y en aquella época las hijas, bueno, se quedaban en el hogar pues ella en particular no recibió educación superior, como ninguna de sus hermanas. La familia tenía 9 hijos, los hermanos varones sí que recibieron formación, pero ella, pues bueno, aprendió de la biblioteca de su padre, aprendió letón y alemán, además del ruso, que era su idioma natal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella participó, como acabo de comentar, con en el trabajo de su padre, en ese atlas que he nombrado, pero seguramente contribuyó en muchas más de las cosas que hizo su padre, August Bellenstein, además de que se quedó en casa, no se casó nunca, y cuidó la casa familiar y cuidó de sus padres cuando ya eran mayores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en ese gran atlas que he comentado, que parece que es una obra de arte de la cartografía, lo que hacían ellos era, ella en particular, era hacer los dibujos que el padre le describía cómo tenía que hacer, los coloreaba y luego ese dibujo pasaba a ser el modelo que la imprenta tenía que imprimir para que el atlas fuera distribuido, ¿no? Y ese atlas tiene 7 placas de imprenta y en 6 de ellos figura Marta como autora de los dibujos y la séptima, el séptimo de los dibujos lo hizo uno de sus hermanos. Así que, bueno, ella dedicó mucho tiempo a hacer esto. Además, su padre quedó ciego en los últimos años de su vida y, bueno, se cree que gran parte del trabajo por el que él recibió premios, pues lo realizó su hija Marta, sobre todo al final de su vida, ¿no? Bueno, pues tras el fallecimiento de su padre, ella siguió haciendo alguna cartografía, sufrió la guerra mundial y, bueno, las penurias que pasó la llevaron a escribir un libro de cocina con consejos prácticos sobre higiene y cómo ahorrar dinero, y se considera ese libro de cocina como uno de los primeros en dar un enfoque científico para el conocimiento doméstico, ¿no? Y bueno, ella sigue escribiendo sobre la etnografía de su país, cuentos de hadas de su Letonia natal, describió métodos de teñido, es decir, una mujer que no tenía ninguna formación de ningún tipo, gracias a su enorme curiosidad y a su buen hacer, pues bueno, consiguió aportar en particular a la cartografía. Y bueno, una lástima que no recibiera formación, porque seguramente hubiera podido aportar muchísimo más, ¿no? Falleció en el año 1938, bueno, y hoy en día, gracias a personas que han querido recuperar su figura, pues tiene su pequeño reconocimiento.
Y bueno, este artículo podemos encontrarlo, ¿no?, en el blog Mujeres Conciencia.
Pues sí, como está escrito, me parece, por Rocío Benavente, que es una de las personas que colabora con nosotros.
Pues bueno, vamos a ir pasando al siguiente tema y esta vez vamos a hablar de Alice King Chatham.
Sí, esta mujer, al igual que Marta Bellenstein, de quien acabamos de hablar, no tenía formación científica en realidad, era artista, era una escultora, pero me gusta mucho traer al blog y comentarlo también en vuestro espacio figuras de mujeres que en realidad no han tenido formación científica, pero la han adquirido por intuición y, bueno, de manera autodidacta, ¿no? Uh-huh. Ella, fue contratada, ella nació en el año 1908 en Estados Unidos y la contrataron en la unidad de antropología del Laboratorio Aeromédico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque como artista y escultora tenía un gran conocimiento del cuerpo humano y necesitaban de su experiencia para intentar perfeccionar una máscara de oxígeno para pilotos que volaban por encima de los 20.000 pies de altura. Así que la contrataron para realizar esas máscaras nasales, eran para ayudar a los pilotos americanos que estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, en maniobras de guerra, que necesitaban maniobras bruscas y que hacían que a veces a esos pilotos se les pudiera bajar la sangre de la cabeza, se les nublaba la vista y podían perder la conciencia. Entonces, ella también tenía que aportar para que en esas cabinas de esos pilotos pues tuvieran la manera de evitar que esa sangre se les fuera de la cabeza y pudieran desvanecerse y estrellar su avión, ¿no? Tras la Guerra Mundial, ella siguió trabajando para la Fuerza Aérea, intentando contribuir para que esos pilotos estaban ya en cabinas presurizadas, pero que podía fallar esa presurización, pues tuvieran la mayor seguridad posible, ¿no? Uh-huh. Y en la fabricación de trajes de altitud ya los aviones volaban muchísimo más alto que durante la Guerra Mundial. A ella le encargaron que se dedicara a fabricar el casco, ¿no? Así que ella tenía una gran experiencia en el fabricado de máscaras de esculturas con máscaras y cascos, etcétera, y se cree que el diseño del casco que empleó Chuck Yeager en el primer vuelo transónico lo realizó ella. Y también se cree que fue ella, porque bueno, colaboran mucha gente en estas historias y al final a veces la contribución de las mujeres se mitiga un poco, ¿no? Pero uh-huh. en un casco presurizado que mejoró una de las versiones de los vuelos a presión de los años 1946 y en el que incorporó un dispositivo especial para la contrapresión en los oídos, ¿no? Bueno, en el año 1954 entró ya en la NASA y siguió contribuyendo para fabricar distintos tipos de cascos, pues con tubos de respiración incorporados, con un micrófono, con abertura para la alimentación líquida. Y bueno, ella era una gran hacía experimentos y sus modelos experimentales los creaba pues con caucho, plásticos y telas, que luego bueno se fabricaban ya de una manera distinta, ¿no? También participó en el proyecto Mercury, de los primeros vuelos tripulados por humanos en particular de la NASA, y creó los cascos de los astronautas haciendo modelos en cera a partir de los moldes de las cabezas. Es decir, ella creaba los cascos para cada uno de los astronautas, eran cascos personalizados. Y bueno, pues ella falleció a los 81 años y pues yo creo que se le debe mucho en el avance en la seguridad de los pilotos y los astronautas en viajes espaciales y viajes aeronáuticos, ¿no? Uh-huh. Y que un perfil de una mujer intuitiva, que seguro que si hubiera tenido más conocimientos científicos, pues hubiera llegado a ser una gran especialista en cascos y en otras muchas cosas.
Uh-huh. Pues bueno, pues vamos a ir pasando con esto al siguiente tema, que nos estamos empezando a quedar sin tiempo, y nos vas a hablar ahora de Edith Mary Flanagan.
Sí, en este caso ella es científica, ella es química, nació en el año, se me ha escapado, creo que 1929, y estudió química y nada más acabar la carrera entró enseguida en la compañía Union Carbide. Allí tenían que, ella y dos hermanas más entraron en esa empresa, identificar, extraer y purificar polímeros de la silicona. Posteriormente, después de 4 años trabajando en esto, ella se trasladó a otro departamento en el que trabajaban en tamices y filtros moleculares como la zeolita, que llegó a ser el eje de su carrera científica. Las zeolitas son cristales diminutos y porosos que ayudan a separar y purificar mezclas químicas según el tamaño de sus partículas. Y lo que ella hizo allí es inventar más de 200 versiones sintéticas de este compuesto, de la zeolita, para que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como para refinar petróleo, para reemplazar fosfatos dañinos para el medio ambiente, en el detergente para la ropa, o incluso se utilizó para filtrar el material radiactivo en el agua en torno a Fukushima tras el accidente nuclear. Uh-huh. Y también inventó, y con esto ya casi terminamos, una esmeralda sintética que comercializaba la empresa en la que trabajaba, en la que se vendieron infinidad de piezas, y que se reemplazaron después por láseres y también como se utilizaba como joya, ¿no? Uh-huh. Y más de 109 patentes llevan su nombre, y esta fabricación de la esmeralda sintética es muy importante porque evitó que se extrajeran esmeraldas en Colombia, fundamentalmente con la destrucción del medio ambiente que supone la extracción de minerales puros, ¿no? En el sitio en el que se pueden encontrar. Así uh-huh. que sus aportes son importantes en el caso de la esmeralda, y esta contribución que he comentado de la zeolita, estos tamices sintéticos que sirven pues para limpiar desastres ambientales, purificar agua, como he comentado, y bueno, pues han aportado también bastante a la industria del petróleo. Así que una científica, una química que bueno, ha aportado con sus tamices a limpiar el medio ambiente, insisto.
Pues bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Marta.
No, pues animaros a que leáis estas maravillosas biografías realizadas por tantas personas en el blog Mujeres Conciencia y agradeceros el que nos dejéis este huequito, ¿no?, para hablar un poquito de ellas.
Eso te iba a decir, que todas estas biografías y artículos y demás tenéis en el blog Mujeres Conciencia y pues eso, animamos a la gente a que los lea.
Pues y muchísimas gracias.
Y bueno, y nos has traído también para despedir la canción All of Me de Billie Holiday.
Sí, la verdad es que es una canción muy versionada, pero bueno, Billie Holiday tiene una voz impresionante y me parece una hermosa versión que para compartir con vosotras y vosotros. Es que ricasco.
Pues entonces vamos a despedir este espacio de ciencia y pensamiento crítico con esta canción All of Me de Billie Holiday. Y es que ricasco a ti, Marta, por hablarnos de todas estas científicas que poco se habla de ellas.
Sí, la verdad. Además es una manera a través de ellas de ver cómo se realiza en realidad la buena ciencia, ¿no? A partir de muchas personas que, bueno, lamentablemente aparecen invisibilizadas.
Eso es. Pues bueno, vamos a escuchar esta canción y hasta la próxima, Marta.
Hasta la próxima, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
All of me, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not? I'm no good without you.